Orozco. Hola María Emilia, bienvenida a Radio Nacional Salta. Ya nos ordenamos y te recibimos bien. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenos días.
Buen día,
muy bien. ¿Trabajando mucho?
Sí, en este momento estaba camino al consejo. Ajá. Ya tengo comisión de la mujer y la juventud ahora en un ratito a las 11 y bueno, y seguimos con las reuniones, así que bueno, ya en la cuenta regresiva, pero sin descuidar la labor legislativa.
¿Cómo se hace para llevar adelante la tarea legislativa cotidiana y una campaña electoral que excede además el distrito en el que vos estás? Vos sos concejal de la capital y sos candidata a diputada nacional en toda la provincia.
Así es. ¿Cómo se logra esto? Bueno, descuidando la familia, los amigos, durmiendo poco y trabajando mucho. Creo que esta instancia ya el cuerpo... Tengo 34 años y creo que eso también es una ventaja, ¿no? Pero el cuerpo ya empieza a pasar factura. La verdad que una campaña desgasta mucho, sobre todo en lo psicológico, si se quiere, cuando bueno, lamentablemente sí. Hay instancias donde se ponen en juego estrategias que no están buenas, pero bueno, lamentablemente son las viejas mañas de la vieja política, pero a su vez tenés esa parte linda de cuando recorres el interior, sobre todo, ¿no? La gente, la calidez humana, uh-huh. El acompañamiento sincero, trato de quedarme con eso, y es lo que uno lo regocija y le da fuerzas, ¿no? Porque, bueno, faltan todavía 3 semanitas intensas.
Sí, sí. Emilia, vos mencionabas recién cosas que no están buenas. Estuve viendo en redes sociales mucho video, mucha publicación de ataque personal. En el caso puntual, a vos, por ejemplo, he visto videos de que te muestran cómo que estuviste con Cambiemos y ahora estás con Javier Milei. Hay fotos, muestran fotos tuyas al lado de Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que fuiste candidato de Larreta.
De la transversalidad,
claro. ¿Cómo digamos, qué respondemos a estas cuestiones?
Y no están diciendo ninguna novedad. A ver, quienes saben de mi corta historia, ingresé en política en 2017 como miembro fundadora de Ahora Patria. 2018 trabajamos fuertemente para la candidatura de Olmedo a la gobernación, 2021 para la diputación de Zapata. Dentro del espacio Juntos por el Cambio estuvimos allí,
claro.
Tratando de tener una fuerza opositora real y pujante. Claro,
perdón, sin embargo, participaron de una PASO y la ganaron.
Exactamente, fuimos a una interna, la lista de Ahora Patria con Carlos Zapata y la lista del PRO con Liendo en su momento, ganamos la interna, luego hubo como un desaire hacia nuestro espacio, desde a poco nos fueron expulsando y bueno, y decidimos retirarnos del espacio porque lejos de buscar sumar esfuerzos o fuerzas, siempre trataban de ser los mismos y nos damos cuenta también en el armado de las listas, ¿no? Uh-huh. No le dan una participación real a la gente joven, a las nuevas generaciones. Yo tengo muy buena relación con mucha militancia joven del espacio del PRO y la verdad que admiro su trabajo y lamento que siempre estén para rellenar cargos. Estuvimos participando obviamente en la contienda electoral, es así que nosotros logramos bancas en el Consejo Deliberante, la de Eduardo Virgil y la mía. Y bueno, y en estas instancias decidimos salir solos. Lo de Javier Milei viene de mucho tiempo antes con una amistad de Alfredo Olmedo hace muchos años, cuando Javier ni siquiera se asomaba a la política. De hecho, él estaba acompañando en su momento a la candidatura presidencial de Olmedo cuando tuvo ese intento de hacer esa campaña. Y bueno, y ahora las circunstancias de la vida hacen que Alfredo sea quien acompaña a Javier en la provincia. Uh-huh. Entonces no veo cuál es el problema, no tengo drama en decirlo, y ahí te das cuenta que no tienen argumentos para salir a atacar porque están sacando a flote cosas que yo no tengo drama en comentarlo porque bueno, es parte de nuestra historia, no me avergüenza en absoluto, y no entiendo dónde está lo malo. Me encantaría uh-huh. que hagan una mirada de puertas para adentro y ahí se van a encontrar muchas cosas sucias.
Bien, vamos para adelante. Sos la candidata que más votos obtuvo en las PASO y sos casi con seguridad ya diputada nacional por Salta. Llegas al Congreso, un Congreso en el que La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, va a tener una clara minoría. Porque, bueno, en esta elección se renuevan mitades y de esas mitades hay un escenario de tercios, así que van a tener que convivir en minoría. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo legislativo teniendo que remar desde atrás y sobre todo con proyectos o iniciativas muy polémicas como las que ha presentado Javier Milei, o las que ha puesto sobre el tapete, venta de órganos, venta de niños, estamos hablando de anulación de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo crees que va a ser la tarea legislativa?
Bueno, en cuanto a venta de órganos y venta de niños nunca lo escuché, y venta de órganos no hay proyecto. Es decir, fueron declaraciones que obviamente generaron un impacto por cuestiones obvias, pero no está en ningún aspecto de nuestra plataforma electoral. En cuanto al trabajo legislativo, con el resultado de las PASO, La Libertad Avanza tendría 40 bancas, y no tengo dudas que vamos a incrementar ese número dentro del Congreso, de un total de 257 bancas.
Claro, pero sigue siendo una séptima parte del Congreso.
Totalmente, y lo bueno es que no hay una mayoría absoluta por ninguno de los tres espacios que quiere de las fuerzas principales, lo cual es como vos decís, ya no vamos a tener que sentar, consensuar, tener la madurez política para poder llegar al diálogo que la gente espera, ¿no?, de sus legisladores, y ese es mi objetivo, no solamente a nivel nacional, porque por más buenas ideas, proyectos y demás, solo no vamos a lograr nada si no tenemos el acompañamiento del resto, y la misma lógica uso a nivel provincial. La provincia de Salta tiene 7 legisladores en el Congreso de la Nación, y pocas veces vi, o nunca, no sé si ustedes, corríjame, quizás tienen registro de esto, vimos que hagan un trabajo en conjunto los 7 legisladores, independientemente de los espacios a los que representan. Nunca los vi en una mesa de trabajo junto a la máxima autoridad de la provincia, que es el gobernador. Yo solamente escucho quejas, críticas, enojos, pase de factura, cortale la mano antes de que vote algo en contra de su provincia, pero no veo realmente un compromiso real por parte de las autoridades de decir, muchachos, trabajemos juntos. De mi parte, la mayor responsabilidad y compromiso para poder lograr ese trabajo en conjunto de los legisladores, siempre y cuando sea por el bien de los salteños y no por el bien de los intereses particulares e individualistas de algunos, ¿no?, que parece que eso priorizan muchos legisladores y autoridades de nuestra provincia.
¿Y cómo se construye consensos? Si el líder del espacio se refiere a los opositores, al resto de corruptos, chorros, ladrones, delincuentes.
Javier, si siguieron las declaraciones de él, dijo que La Libertad Avanza tiene las puertas abiertas para todos aquellos que quieran sumarse a esta transformación real con las ideas de La Libertad. Y en ese sentido, él habla de un quiebre en la política. De hecho, ya se está viendo, ¿no?, un acercamiento de Macri hacia el futuro presidente de los argentinos, un quiebre dentro de Juntos por el Cambio, con diferencias, esta cuestión de que el que pierde acompaña, sabemos que no se va a cumplir en esta instancia, porque la Reta lamentablemente creo que está jugando para otro espacio, y eso se percibe en política. Entonces, yo no tengo dudas que vamos a tener ese acompañamiento de muchos otros sectores.
Del macrismo puntualmente.
Sí, yo no metería a todos en la misma bolsa, creo que De hecho, el gobernador de la provincia, ¿no?, quiso tener un acercamiento también hacia Javier Milei. Entienden acá que las provincias necesitan tener un diálogo fluido con el presidente de los argentinos para poder traer fondos, crecimiento, desarrollo y progreso a sus provincias. Y para eso también estamos los legisladores nacionales, para hacer ese puente, ese nexo de diálogo, de proyectos, y traer soluciones y no más problemas. Entonces creo que aquellos núcleos que parecen duros del kirchnerismo, de Juntos por el Cambio, del PRO, muchos de esos se están rompiendo. Oportunismo o inteligencia, sabiendo de que el futuro presidente va a ser liberal.
Pero convengamos que Sergio Massa tiene la misma postura, ¿no?, de convocar a todos los espacios, y en realidad también fue parte de justamente de su estrategia dentro del debate, reiterar la convocatoria. Y son los dos candidatos que se han posicionado de manera polarizada en un posible balotaje.
Con la diferencia que Sergio Massa ya tuvo infinidad de oportunidades para poner en práctica todo lo discursivo. Y sin embargo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo ven como una de las peores gestiones que ha hecho en nuestro país, y por eso estamos pagando las consecuencias. A mí me preocupa, primero, que no haya renunciado a su cargo como ministro de Economía, un lugar bisagra en la Argentina, teniendo en cuenta todas las falencias que tenemos en esa materia, y que se aboque directamente a su campaña, pero que deje a alguien al mando de una de las áreas más sensibles de nuestro país. O sea, sino ni una cosa ni la otra. Entonces, a mí me cuesta creerle a alguien que ha tenido la oportunidad de hacer las transformaciones de las que tanto habla, y sin embargo no lo ha concretado, que se lave las manos, que lo mire como enajenado, siendo parte del gobierno que hoy conduce este país.
Sé que sin embargo, Emilia, esta mañana y en los últimos días veía algunos análisis económicos. Yo no soy especialista en el área, pero sí escuchaba y leí algunos de analistas económicos, periodistas por ahí especializados también, haciendo referencia a que esta inestabilidad económica, estamos de acuerdo, no le estoy quitando responsabilidad al gobierno actual, ¿no? Al gobierno nacional, obviamente, pero que gran parte de la inestabilidad económica y la mirada internacional está centrada justamente en la posibilidad de Milei como presidente por su propia inestabilidad emocional, si se quiere, ¿no? Claro. Y lo ven de esa manera. Pero son algunos de los análisis que también se dan en ese contexto.
Es increíble, pero escuchemos lo que están analizando, entre comillas. Están adjudicándole toda esta inestabilidad a alguien que nunca tuvo la posibilidad de gobernar.
Pero que en el escenario internacional dicen, este hombre va a llegar y es una persona inestable. Entonces,
mira, yo vi otros análisis totalmente distintos, diciendo de que con una persona tan capaz, primera vez va a llegar a la presidencia una persona sumamente capaz y formada en las áreas más importantes que nuestro país necesita, como es el área de la economía, y le está devolviendo la credibilidad. Por algo ha tenido los elogios de personas sumamente poderosas a nivel mundial, felicitando el accionar y con una proyección expectante como futuro presidente de los argentinos. Vamos de nuevo, no podemos juzgar a alguien que nunca llegó al poder y que no tuvo la posibilidad de poner en práctica lo que hizo. Si ustedes me dijeran, Emilia, estamos fantásticos, nuestro país está de pie, tenemos educación de calidad, salud de calidad, no hay inseguridad, hay una proyección de crecimiento de una Argentina pujante, nos miran con respeto en el mundo y no nos dicen que somos el país sin ley, ¿saben qué? Hasta yo voto al mismo gobierno que nos conduce hoy. Pero la realidad es que de las tres fuerzas, dos ya tuvieron la oportunidad de gobernarnos y no hicieron nada. O peor, han hecho un gobierno con más errores que aciertos y hoy estamos pagando las consecuencias. Ahí, como dice Javier, a ver, si queremos resultados distintos, no votemos a lo mismo de siempre, y claramente estamos muy mal. Entonces, yo voy a los hechos, a los claros y a la realidad. Uh-huh. La realidad es que nuestro país la está padeciendo, los argentinos la están padeciendo. Entonces, ¿de qué esperanza me hablan con estos dos espacios que tuvieron la oportunidad y no mostraron resultados?
Uh-huh. Podemos coincidir. Cuando tenés en el horizonte una persona que es bastante imprevisible, no sé si es tan claro el escenario. Pero cierro ese capítulo. Vamos al debate. ¿Cómo viste a Javier Milei en el primer debate y cómo imaginas el segundo?
Lo vi... Bueno, a Javier fue el centro de los ataques y eso hizo que resaltara su figura a lo largo de todo el debate. Creo que agotó sus instancias de réplica además de manera prematura, entonces no le dio la posibilidad a responder los ataques, sobre todo de la candidata de la izquierda. No tengo dudas que en la próxima instancia del otro domingo creo que todos van a estar ya un poco más cómodos y con el manejo de los tiempos, que también eran muy acotados, pero bueno, el nivel en general creo que fue bajo, sobre todo los otros candidatos. Bullrich me desilusionó enormemente, ahora vi que salió a justificarse que se encontraba enferma y por eso no podía quizás dar lo mejor de sí, pero bueno, son detalles, ¿no? De todas maneras celebro esta instancia de diálogo y en ese plano de igualdad que tuvimos los argentinos, de poder escucharlos y evaluarlos a todos.
Por último, me gustaría hacerle una pregunta respecto a cuál es la lectura que se da. Digo, Salta ha sido la provincia en la que más se ha votado a Javier Milei. Eso la deja con claras posibilidades, ya lo decía también Rubén, seguramente va a estar ocupando una banca en el Congreso de la Nación. Pero, sin embargo, hay encuestas que están circulando en los últimos días que hacen referencia a que los salteños, por ejemplo, no están de acuerdo con las ideas de Milei, pero lo toman como es lo nuevo, lo distinto, el cambio. ¿Cómo toma eso? Digo, no estar de acuerdo con las ideas, con las propuestas, pero sin embargo lo van a votar. ¿Sirve eso? ¿Le da legitimidad a una elección?
Yo en el primero pondría en tela de juicio las encuestas. Recordemos que antes de las PASO, las encuestas y las eminencias de analistas políticos nos daban terceros, cuartos, que no hacíamos PASO y que Milei generaba rating y no votos. O sea, le han quemado los libros a más de uno. Entonces, creo que han perdido absolutamente la credibilidad. Con respecto a que no conocen las propuestas, a mí me llama la atención y primero cómo subestiman a la juventud. Yo tengo la posibilidad de estar muy cerca de ellos, estoy visitando los colegios, las instituciones por invitación de los propios directivos, y cuando uno charla con ellos te puedo asegurar que están mucho más preparados que varios adultos que ya han tenido la posibilidad de elegir a sus representantes a lo largo de muchos años y han elegido mal, y esas son las consecuencias. Entonces, subestimar.
Quisiera que me aclare esto. ¿Los directivos de algunas instituciones educativas la están invitando a usted a dar charlas en los colegios?
En realidad, a presenciar actividades que ellos hacen, no solamente a mí, a otros candidatos también. No asisten todos. Se ve que no le dan la importancia que merece la juventud. Uh-huh. En mi caso sí trato de asistir a todas las invitaciones que recibo. La gente es clara. Creo que Javier ha cautivado a los argentinos con dos propuestas claras, que es reducir el gasto público, achicar el Estado y terminar con los privilegios de los políticos, que es lo que la gente pide desde que yo tengo noción y que ningún político supo materializar. Se ahogan en propuestas faraónicas y por ahí las cosas son más simples de las que uno parece, y sin embargo no han sabido escuchar lo que la gente pide, ¿no?
Sí. La última, por lo menos de parte mía, más allá de, obviamente, toda una propuesta distinta, disruptiva, que es la que tiene Javier Milei para la presidencia, ¿qué proyectos querés llevar vos como legisladora salteña al Congreso de la Nación?
Hay dos temáticas en las que vengo trabajando fuertemente. Ya sé que la diferencia es abismal entre el ámbito municipal y nacional, pero hemos logrado un equipo de trabajo idóneo increíble en la provincia, y una es materia de discapacidad. De hecho, hace poco estuve acompañando a los prestadores de las personas con discapacidad del área de salud y de educación. Hay muchas irregularidades, hay mucha burocracia, hay una ley que se tiene que modificar, aggiornar, al igual que con la transparencia y el acceso a la información, ¿no? Tenemos una ley que no se cumple o se cumple parcialmente, también que debería aggiornarse. Creo que son dos áreas en las que me gustaría mucho poder avanzar, sobre todo porque tenemos el equipo y porque ya estamos empapados en la temática y en todas las irregularidades que padecen uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las personas con discapacidad.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Emilia.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen jueves. Chao, chao.
El diálogo con María Emilia Orozco, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza.
Bueno, de los principales candidatos políticos, María Emilia.